de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está en pie, día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. En efecto, mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Porque después de haber dicho, esta es la alianza que pactaré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré, añade, y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Ahora bien, donde hay remisión de estas cosas, ya no hay más oblación por el pecado. Palabra de Dios. Queridas hermanas, con esta frase solemne que nos acaba de decir, donde hay remisión, ya no hay más oblación por el pecado. Termina la parte dogmática de esta carta a los Hebreos. Después ya viene los siguientes capítulos, los siguientes párrafos, hablan de la fe perseverante, de los peligros de la apostasía. Después hace un recuento, modelos de fe en la historia sagrada, en la historia sagrada de Israel, etc. Y después nos hablará del ejemplo de Cristo, de cosas de estas, pero ya, digamos, el punto dogmático que quería tratar este autor era fundamentalmente la superioridad del sacerdocio cristiano de Cristo sobre el sacerdocio levítico. Y lo ha basado últimamente en este argumento que acaba aquí ahora con solemnidad, y es que el sacerdocio de Cristo pues es un solo, una sola oblación tan poderosa, tan buena, tan santa, tan única, que ha sido capaz de borrar los pecados del mundo entero. Pero no solamente se te han perdonado a ti todos los pecados que has cometido, sino que están perdonados ya todos los que vas a cometer también, todos los que tú y el mundo entero, cuyos una estila, dice Santo Tomás, salvum faceret totum mundum quid ab omnis celere, que es del Adorote Devote, que dice, del cual una gotita de sangre es capaz de perdonar los crímenes del mundo entero. Una gotita simplemente vale para perdonar o esto. Uno de los problemas que nosotros tenemos, porque va con nuestra idiosincrasia, algo más que idiosincrasia, es, no sé, es un impulso vital que tenemos los hombres, es el de la compensación, compensar. Y entonces no acabamos nosotros de entender nunca bien esto de que nos hablan aquí del sacrificio de Cristo, porque si no compensamos de alguna forma, pues no lo creemos. No creemos en esta gratuidad. Tenemos que compensar. Un chico una vez, bueno, un chico, mil chicos, bueno, y mil gentes, que me acuerdo porque aquel fue muy duro, se confesaba de que tenía una lucha tremenda contra la masturbación y que había caído otra vez. Y me dice a mí que le estaba confesando en Peñalver que le pusiera una penitencia muy fuerte, muy fuerte, para obligarle así a... Y cuando terminamos la confesión le puse de penitencia una Ave María. Y se me enfadó. Se me enfadó y se puso... Y entonces yo le dije, pero ¿tú qué quieres? ¿Compensarle a Dios con tus sacrificios ahora y con tus cosas? compensar a Dios por el pecado. No, mira, te vale mucho más la humildad de una simple penitencia. Y mejor sería ninguna penitencia. Mejor ninguna penitencia. Para que te enteres de que el sacrificio de Cristo te salva gratuitamente de ese pecado y de todos, sin pedirte a cambio nada. Sin pedirte a cambio nada. Ahora bien, nosotros, bueno, la Iglesia en este momento nos pone ahí una pequeña penitencia que en definitiva pues puede ser pedagógica, viene de tiempos atrás, claro. Puede ser pedagógica, pero no dogmática. La penitencia no puede ser dogmática. Si la penitencia por el pecado fuera dogmática, pues iría contra la esencia de este tema. ¿Por qué? Porque no se trata de compensarle. Eso es otra forma legal de hacer, o legal de la ley, quiero decir, de hacer inútil la cruz de Cristo. ¿Cómo se hace entonces la cosa? Pues la cosa se hace con fe, creyendo. Ahora, y tú me dirás, ¿y cómo se cree? Este es el tema. Yo creo, Señor. Sí, sí. El creer es un don. Y entonces no basta con querer creer. Es necesario creer. Y como creer tú no puedes hacerlo, pues te tiene que ser dado. Te tiene que ser dado, y en un momento dado que te des cuenta, con un cambio de vida, que crees en la sangre de Jesucristo. Señor, creo en tu sangre. Y me siento limpio profundamente en tu sangre. Pero eso no es fácil, aunque digamos que creemos, no es fácil. Es un don que te llegará, claro, nos puede llegar y nos llega. Mientras tanto, pues, hacemos todo lo posible por entender el misterio y rezarlo, bien rezado, diciendo, Señor, creo en el poder de tu sangre que me libra de todos mis pecados, que me libra del pecado, mejor dicho, más importante. Los autores protestantes distinguen entre la sangre perdona los pecados, y la muerte de Cristo nos libra del pecado. ¿Qué quiere decir los pecados? Los pecados quiere decir pues los pecados que se confiesan, los actos pecaminosos que podemos tener, que son de alguna forma pues derivación del pecado. Y la muerte de Cristo, pues nos libra del pecado. Es que si leemos la carta a los Romanos hasta el capítulo 5, versículo 11 o por ahí, no sé exactamente en este momento, San Pablo habla mucho de la sangre de Cristo que nos libra de los pecados. Después ya no vuelve a mencionar la sangre y habla de la muerte de Cristo, y que nosotros morimos con Cristo, nos bautizamos con Cristo en su muerte, para librarnos del pecado. El pecado es una cosa más profunda que los pecados. El pecado es la naturaleza pecadora que llevamos dentro, y que esa, pues, no podemos nosotros quitarla con ninguno de nuestros actos, ni siquiera intentarlo. Tampoco los pecados, pero la naturaleza pecadora, desde luego, no. Entonces, pues parece ridículo cuando sabemos que la raíz de nuestro pecado, la naturaleza pecadora, es tan profunda, pues parece ridículo los actos que hacemos nosotros algunas veces en compensación o en lucha contra nuestros propios pecados. No, mira, ya tenemos a Cristo. Ya tenemos la cruz de Cristo. Si pudiéramos creer, ¿verdad? Si esa gratuidad nos llegara a chorros y tocara nuestro corazón y nos transformara, pues un día llegará. Un día cuando ya nosotros no necesitemos ni siquiera compensar a Dios por nuestros pecados. No necesitemos ni siquiera justificarnos delante de Dios. Porque yo creo que eso llega con la convicción profunda de que Cristo es tu justicia, es mi justicia. Esa convicción profunda, mejor dicho, la palabra convicción ya sabes que no me gusta, pero bueno. Ese quebrantamiento profundo en el corazón de que Cristo es mi justicia. ¿Quién se atreve a creer eso? ¿Quién de vosotras se atreve a creer eso? Es decir, así, a palo seco, a cielo abierto. ¿Quién se atreve a creer que Cristo es tu justicia? y por lo tanto a quedarte completamente tranquilo con Jesucristo nada más. ¿Quién se atreve a creer esto? Porque lo fácil es volver sobre ti misma y decir, ay, pues a lo mejor, como soy tan imperfecta, como tengo tanto pecado, pues a lo mejor no lo hago bien, a lo mejor no sé creer, a lo mejor pues debería hacer otras cosas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ese de qué es lo que tengo que hacer es el tema de todo el mundo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué? Pues porque, en definitiva, te está diciendo Satanás, o quien sea, o tu propia conciencia te está diciendo, pero tú, si, tú no crees, si eres una pecadora, la sangre de Cristo sobre ti no actúa. Si actuara la sangre de Cristo sobre ti, pues no serías tan pecadora. Y entonces, como eres pecadora, pues es que no sabes creer, crees mal. Y entonces, pues ya, por dentro empiezas a decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo? ¿Y tienes? Y sí, seguirás teniendo siempre la necesidad perfeccionista de a ver qué puedes hacer. La entrega es tan enormemente difícil, la gratuidad es tan enormemente difícil que bueno, si uno lo pudiera creer de verdad como un niñito pequeño, pues sería la santidad. La santidad sería creer a Dios, porque la santidad está más en creer a Dios, a Jesucristo, que en no tener pecados. Porque, como decíamos el otro día, si no tienes pecado, ¿en qué? Porque el no tener pecado no arguye ninguna santidad. Arguye, o que eres un dechado de penitencias y de cosas, que te has librado de todos los pecados, cosa que es mentira. No te has librado, probablemente los has aumentado. O sencillamente, te quedas mal. Por eso, pues, muchas veces hablar de estas cosas es fácil, pero la santidad está muy cerca de ser pequeño, de ser niño, de ser María, de ser como la Virgen María, porque el ejemplo es esto. La Virgen María, antes de ningún mérito, antes de nada, pues dijo esas palabras de que el Señor me ha mirado en mi pequeñez, en mí. Aquí ya sí que no se puede decir nada. Cada uno que viva esta fe como pueda y pedirle al Espíritu Santo, Señor, haznos vivir la fe de que verdaderamente donde ha habido una oblación por mí ya no necesito ofrendas. Me han querido. Pero dudas, ¿verdad? Aunque tengas el novio más amante de todos los amantes que te puedas imaginar, pues en algún momento dudas. Y si no dudas, pues quieres ganar méritos. Quieres ganar méritos delante de él, quieres ponerte guapa, quieres, que te valore, quieres todas estas cosas que queremos los hombres. Así, a palo seco, pues la fe no nos es fácil. A mí me gustaría creer, lo digo de verdad, y creo que creo, pero ¿hasta qué punto creo? También ando yo remoloneando por ahí dentro con mis culpabilidades, con mi vida pasada, hasta que me doy cuenta. Cuando me doy cuenta digo, pero ¿qué estás haciendo? Fuera, fuera. Cree en Jesucristo, cree en la sangre de Jesucristo. Y si el Señor te va dando un poco de corazón de esto y un poco de experiencia de esto, de creer en la sangre de Cristo, porque sería maravilloso, o sea, no exigir más, nada más que eso, no exigir ni ser bueno, ni estar limpio, ni haberte librado de los pecados, no exigir nada más que esto, que tener esa confianza, esa fe profunda en Jesucristo, en su sangre. Eso sería lo mejor de todo. Y según vas teniendo algo de esto, pues el primer efecto es que se te aumenta enormemente, claro, el amor a Jesús. El amor a Jesús. ¿Por qué? Pues porque si Jesucristo es tu justicia, comprende que es tu salvador hasta el fondo. O sea que dependes de Él totalmente, pero puedes tener la confianza de que Él te valora, de que Él te ama. Y esa esperanza te hace bueno, esa esperanza te hace buena, esa esperanza te hace mejor. El corazón se te limpia. Y el corazón se te limpia, pues, infinitamente mejor que con todo lo que tú puedas hacer para que sea limpio. Siempre que predicas estas cosas, la gente, pues, lo entiende muy poco. Porque después vienen a hablar contigo, por ejemplo, a monjas contemplativas. Después vienen a hablar contigo e inmediatamente te dicen, bueno, pero yo es que, ¿sabe? Pues tengo una serie de cosas aquí que no puedo con ellas, que son mi pecado, y no puedo quitarme esta genia que tengo, no puedo querer a una hermana o a dos hermanas, no puedo estar... Digo, pero si es que acabamos de decir que ese no es el problema. Acabamos de decir que ese no es el problema. Pero, ¿y cómo que no es el problema? Yo tendré que... Digo, pero que no te das cuenta de que tú estás buscando tu propia justicia, es decir, tu propia bondad, el ser buena por ti misma, queriendo ser perfecta. Estando con todas igual, no teniendo ningún desliz, no teniendo ninguna caída, no teniendo... Si no se trata de eso, se trata de que tú creas que Jesucristo te perdona todos tus pecados, y el perdón de Jesús siempre es, naturalmente, unción interior, que es cambio de vida, cambio de corazón, cambio de cosas, que Él va haciendo en ti una vida nueva y va haciendo una cosa nueva. Evidentemente, siempre, 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 y así es como se entiende, siempre dejándote en pobreza. Pero aguantar tu propia pobreza, aguantar tu propio pecado, como cuando yo decía a estos y a estas, aguanta tu pecado 2 meses, tu pecado mortal. Ya está, hombre, a ver si te enteras de que el pecado es de Jesucristo y no tuyo, en el sentido de que lo vas a borrar con un rito confesional. Aguanta tu pecado y créete que Jesucristo te lo ha perdonado ya, aunque lo tengas que confesar, pero ya lo confesarás dentro de 2 meses. Mientras tanto, aguántatelo, no vengas tan nerviosa aquí, no vengas así con ansiedad, ay, no, que me muero esta noche y me voy al infierno. Y me voy al infierno. Pues no es tan fácil. Yo no sé vosotras la conciencia que tenéis, pero para muchas personas no es tan fácil esto. Aguántate tu pecado mortal 2 meses, o lo que tú crees que es mortal, 2 meses, para que creas que el pecado le pertenece a Jesucristo y no te pertenece a ti, porque ha muerto por tu pecado. Y tú, a lo mejor, si yo te desteto y te quito esta ansia que tienes de ser perdonada sacramentalmente y sacrificialmente, iba a decir, pues ya vas tranquila. Pero no sales con más fe. No sales con más fe. Sales liberada del peso culpabilizador de un pecado. Pero no tienes más fe. Y si no tienes más fe, pues no vas a crecer nada. Seguirás cometiendo el mismo pecado y otra vez. Exactamente lo mismo, a la confesión para que se te quite el peso. Pero Jesucristo para ti sigue siendo el mismo. Jesucristo, en definitiva, no te ha liberado nada. Estás cosificando el sacramento de la confesión. Le estás haciendo una cosa. Le estás transformando en algo que ritualmente te da la paz. Estás en el Antiguo Testamento. Me da lo mismo la confesión que los machos cabríos, que la sangre de los machos cabríos, me da lo mismo. ¿Por qué? Pues porque en ti esto no engendra fe y amor a Jesucristo, que es el verdadero liberador. Entonces, estás haciendo de la confesión, pues sencillamente, un sacrificio de la antigua alianza. O una forma de perdón de la antigua alianza, y te marchas muy contenta porque te has liberado del pecado, pero te has liberado de una forma legal. Te has liberado de una forma únicamente, pues, compensatoria. Hay que hacer un rito. El rito me serena. El rito me quita el pecado porque yo sé que ahí hay una gracia, pero una gracia también cosificada, desligada de Jesucristo, desligada de la fe en Jesucristo. No, no, mira, aguanta tus pecados. Aguanta tus pecados mortales 5 años. Aguántatelos y rézale al Señor y di, Señor, Señor, que yo me crea, que me crea con toda mi alma, Señor, de que tú me quieres ahí y de que tú, Señor, si yo me muero, no me condenas. Porque yo sé que he hecho pecado, yo sé que lo he hecho mal, pero yo no quiero que se me borren con un simple rito para seguir siendo la misma de siempre, para seguir siendo pecadora. Yo quiero, Señor, que con esta humillación, con esta humildad profunda que me dan, me proporcionan mis pecados, pues tú, Señor, aproveches esa humildad para darme fe en ti, en que tu sangre me limpia, en que tu muerte está trabajando ahí dentro y en que, en definitiva, pues yo puedo entender aquello de Pablo, te basta mi gracia. Te basta mi gracia. Entonces, si esto crece en ti, esa confianza, el Espíritu Santo te da esa confianza, vale más que todo. Vale más que la confesión. Vale más que todo porque entras en el misterio de Jesucristo. Ahora bien, cuando tú te das cuenta de que el Señor es el que perdona el pecado y entonces te puedes confesar. Entonces sí te puedes confesar. ¿Por qué? Porque has entendido que la gracia que viene de la confesión viene directamente de la sangre de Cristo, y entonces es una forma que la Iglesia, para facilitarte la entrega del pecado y chupar sangre de Jesucristo, pues te pone ahí. ¿Por qué? Porque la Iglesia no le gusta, y hace bien, en que estos actos sean muy individuales. Quiere que sean eclesiales, quieren que sean comunitarios, quiere que sea la Iglesia la que verdaderamente perdone tu pecado por la sangre de Jesucristo, y por eso pues lo haces delante de un sacerdote. Vale, podía ser de otra forma, pero hoy se hace así. Pero la confesión nunca puede ser un estorbo, verdaderamente, que puede serlo, ¿eh? La confesión puede ser un auténtico estorbo para entender y creer que Jesucristo, la sangre de Jesucristo, es la que te perdona todos tus pecados. ¿Y por qué puede ser la confesión un estorbo? Por la compensación. Porque tú haces algo. Porque tú ya estás ahí haciendo, pues no sé, un rito liberador. Y a la gente les encanta los ritos liberadores. Nos encantan este tipo de ritos, este tipo de, pues no sé, muchas veces son las palabras, una simple palabra. Digamos que es como un talismán, como algo que nos pacifica, pero no nos aumenta, no llega a darnos pues la fe y el amor a Jesucristo que debemos de tener. Y claro, pues el problema es que tu director espiritual, pues seguro que te dice, confiésate inmediatamente. Confiésate inmediatamente, todos los días, si es necesario. Confiésate cada semana, confiésate, que no está mal si está bien. Ojo, no está mal si está bien, pero puede ser una terapia fatal. Una terapia fatal. Puede ser una terapia espiritual que te mantenga la vida entera sin aumentar ni un ápice tu fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque como tengo el rito, yo peco, en definitiva hago lo que me da la gana, pero como me voy a confesar, como yo me voy a confesar y se me perdonan los pecados, pues ya está. Y si tú te mueres, pues entonces no te vas a condenar, ¿verdad? Pues no te condenarás. Yo no digo que te condenes, porque el rito, el sopere operato, te ha perdonado todos los tus pecados, pero la cara que te va a poner Jesucristo es que le has tenido sin trabajo. Le has tenido sin trabajo, le has tenido sin amor, le has tenido crucificado por los siglos de los siglos, como el padre Santiago que decía el otro día de allí de Santander, crucificado por los siglos de los siglos, porque yo no he podido derramar sobre ti mi gracia. Entonces, hay muchas cosas de estas que son cosas como muy buenas, muy tradicionales, muy devotas, muy de santos padres espirituales, de ejercicios espirituales, de directores espirituales, y de todas estas cosas que parecen muy buenas, pero en definitiva no son nada buenas. No son nada buenas. ¿Por qué? Pues porque se basan fundamentalmente en una en un perdón y en una liberación que no hace caso de esta frase. Donde hay remisión, ya no se necesita la oblación por el pecado. No hacen caso de esta frase. Se basan fundamentalmente en una compensación. Se basan en compensar a Dios y se basan en ganar méritos. En definitiva, siempre estamos en lo mismo. En este momento hablamos de la confesión porque la confesión es el tema que tratamos aquí. Es el tema del que se deriva lo que estamos diciendo de esta carta. Pero daos cuenta de que la confesión, si se prodiga con frecuencia, solamente desde un punto de vista voluntarista, moralista, es mala, te hace daño. No es que sea la confesión mala, ojo, cuidado, pero te hace daño. No es pedagógica para ti. Un director espiritual bueno te diría, no, mire usted, no. No tantas confesiones que solamente utilizas como, digamos, como un sedante. Es como una pastilla que te tomas. Se te quita el dolor de cabeza, que es el come-come que tienes ahí de culpabilidad y ya está. Hasta la próxima. Entonces es un salvoconducto eso para hacer lo que te dé la gana. Para hacer lo que te da la gana, porque no creces. Y el crecimiento verdadero pues está en la fe que viene de que tú crees verdaderamente en el amor de Jesucristo que ha derramado su sangre por tus pecados, aunque les tengas. Y por eso pues desde dentro del pecado, desde dentro de la miseria, desde dentro de tu pobreza, desde dentro de una situación que no puedes con ella, desde dentro de esas cosas que nos suceden alguna vez a los hombres, es que no puedo. Yo no puedo con esto, yo no puedo con esta tendencia que tengo. Yo no puedo, estoy incapacitado, estoy como endemoniado, dicen algunas personas. Es que tengo una adicción tremenda. Es que, qué sé yo, al beber o cualquier cosa. Tengo una adicción tremenda, es que yo estoy perdido, es que mi indignidad es total, es que mi incapacidad es total, es que... Bueno, pues desde ahí, desde esa indignidad total, desde esa pobreza total, desde ahí donde tú ya no te aceptas a ti mismo, donde ya no te quieres, donde no te perdonas tú a ti mismo, es donde Jesucristo te perdona. Es donde llega el perdón de Jesucristo, donde llega la oblación de Jesucristo. Y es el momento de pobreza bueno para que tú puedas decir desde ahí, Señor, que yo crea. Que yo crea, porque si yo creo, sucede. Sucede en mí. Sucede que me siento con más fuerza, que el amor me da alas, que hay una nueva capacidad en mí. Me siento contenta contigo, pero solo contigo, porque confío en ti, porque te estoy queriendo, porque me está llegando tu amor más adentro y el Espíritu Santo pues va soplando y va haciendo una obra. Y eso sí que es identificarte con Jesucristo. Es muy, muy difícil quitar los pecados para crecer en Jesucristo. Muy difícil. ¿Por qué? Pues porque los pecados los tiene que quitar Él. Y nosotros tenemos que llegar a Jesucristo desde nuestro pecado, desde nuestra pobreza, desde una situación nuestra en la cual sencillamente no podemos. No podemos. Y cuando tú llegues al punto cero de ti mismo, al punto cero de tu incapacidad, al punto cero de que el Espíritu Santo en algún momento se encarga de hacerte ver, no puedes más, tira la toalla. Que son momentos difíciles muchas veces porque los aprovecha el demonio también para meterte culpabilidad. La culpabilidad es mala porque la culpabilidad lo que hace es separarte, quitarte la autoestima, separarte de Dios. Cometes un pecado y ya no te atreves ni a rezar. Ay, yo no. No puedo ni rezar porque Dios me habrá expulsado de sí mismo. Me habrá expulsado de su amor. Ya no te... Y el demonio te dice, tú no reces, niegas nada, porque tú eres mala. Eres radicalmente mala. Y la culpabilidad te mete por esos caminos. Te pierdes la autoestima espiritual. Y corta el cordón umbilical que te une con Jesucristo, te lo corta y te quedas ahí sola y encima el demonio te hace ver que eso es humildad, que eso es bueno, cuando en definitiva te está aislando para machacarte después y darte la puntilla y desesperarte y hacer que veas que no. La culpabilidad engendra, pues, muchas cosas de estas. Pero cuando tú vas creyendo ya en Jesucristo por la obra del Espíritu Santo, el pecado o los pecados no te engendran culpabilidad, no te separan. Cuanto más pecado tienes, cuanto más adicta eres a determinada cosa que no puedes con ella, más rezas, más clamas, más gritas. Más dice, Señor, ¿hasta cuándo? Señor. Y ese hasta cuándo, y ese grito, y ese clamor que tienes dentro, es un grito que le va directo al corazón de Jesucristo, porque gritas desde tu pobreza, gritas desde tu incapacidad, gritas desde, no quiero esto, no quiero que me suceda esto, no quiero pecar en esto, no quiero tener esta forma, ni este odio, ni estos recuerdos. Ni quiero, Señor, que me vuelvan a la cabeza aquellas cosas que me pasaron cuando era pequeña. Ni quiero tantas cosas como podemos tener por ahí. Recuerdos de personas que me hicieron daño, recuerdos... Porque todo eso es parte del pecado. Todo eso es parte del pecado. No quiero, Señor, todo esto. Yo te lo quiero entregar a ti, porque tú has muerto por aquel acto que tuve de pequeña en el que... sencillamente me hicieron mucho daño, o aquella situación en mi casa en la que yo salí muy muy herida, profundamente herida, o en aquel otro tema, yo qué sé, que puede tener cualquiera de todo tipo. Entonces ahí es donde en esa pobreza radical tuya, pues el demonio meterá mano para decir, tú no tienes remedio. Pues ese es el momento más grande de tu vida, más cercano. Te vas acercando al punto cero. Y el punto cero tiene dos partes. La parte del demonio en que dice que tú eres un ser absolutamente despreciable, asqueroso e inútil. Inútil para Dios y para el cielo. Y tiene el punto del Espíritu Santo. La iluminación de tu pobreza radical. Y en ese momento es donde verdaderamente Jesucristo te limpia y empiezas un camino nuevo. Entre el punto cero y la vida ordinaria, pues vivimos en la vida ordinaria, pero sería bueno que a todos nosotros en algún momento el Señor nos llevara al punto cero de nuestra pobreza, al punto cero de nuestra incapacidad, porque cuanto más hondo te lleve al punto cero, y no necesitas ser un gran pecador, ¿eh? Como decía Santa Teresita del Niño Jesús, claro, pues ahí está, ella se quejaba, y le decía a Dios que si al que mucho se le perdona, mucho ama, yo como no he tenido ocasión de perdonar pecados, pues no me amas mucho. Como no he tenido ocasión de cometer pecados, estoy en un conventito aquí sola, se me llevan los 24 años, pues no me digas. Pues no he tenido ocasión, esos grandes pecadores, Señor, les amarás mucho, y a mí no me puedes amar mucho. Entonces fue cuando el Señor le contestó y le dijo, mira, espérate de que a unos se le quitan los pecados antecedentemente y a otros consecuentemente. A unos se les quitan los pecados y se les perdonan, y por lo tanto se les ama antes de cometer los pecados, y por eso no los cometen. Y a otros se les ama después de cometerlos, y por eso se les limpia. Pero es el mismo amor el que necesito para que tú no cometas pecados que el que tengo para perdonar al que los ha cometido. Es exactamente el mismo amor. Porque claro, la realidad del amor de Jesucristo es igual. Te amo para que no cometas pecados. Te amo. Entonces tú, que eres muy lista y que sabes muy bien lo pobre que eres, entonces tú, pues, si no has cometido pecados en tu vida, primero le dices al Señor que te revele a ver si los has cometido o no. Que no sabes. Y sobre todo que te revele que eres pecado. Que te revele, no tanto como el santo cura de Ars, que le pidió a Dios que le revelara su pecado, y fue horroroso toda su vida, ¿no? Tanto como eso, no, o sea, tú con medida. No sea que te coja la palabra. No sea que te coja la palabra. Pero la intención sí que la ves clara, la doctrina se ve clara en este sentido, que el Señor pues te haga ver tu dimensión pecadora hasta el fondo, para poder de ahí, en contraste, entender y sobre todo vivir y apropiarte y querer la dimensión liberadora y salvadora de Jesucristo en tu pobreza absoluta, en tu incapacidad absoluta. Esto pues son cosas que, aunque parezcan que sí, parece, sí. Yo voy a decir que aunque parezca que no, sí, parece. Esto lo vive muchísima gente. Hay muchísima gente, y es un don de Dios poder vivir en esta, poder hablar de esto y poder entender de esto. Porque claro, hoy muchísima gente pasa radicalmente del pecado. Pasa radicalmente, o sea, lo han erradicado de su vida. Les parecen pues trasnochadas, temas trasnochados, ya, el pecado, pero ¿qué es eso? Es mentira, en realidad no pasa. En realidad no pasan porque su subconsciente está culpabilizado. Pero no solamente por el pecado, sino por existir. Y además porque saben allá en el fondo de su vida que no son auténticos. Sabemos, nosotros los hombres somos tan pequeños y tan pobres que si no somos perdonados sabemos que no somos auténticos. Lo sabemos. Si no somos amados, sabemos que no somos auténticos, pero no solo por Dios, sino por los hombres también. Hay una inautenticidad en nosotros, por ausencia de amor, que no es malicia, pero es expresión del pecado. Una inautenticidad que no nos deja estar tranquilos con nosotros mismos. La persona a la que nadie quiere es una persona que es mala. Es mala. ¿Por qué razón? Pues porque toca directamente su miseria, su nada, su esto, y no puede salir de ella. Entonces, pues, por ejemplo, los misioneros que nos cuentan, yo esto lo conozco de los carismáticos, pero cuando nos cuentan que en la India, ya sabéis que en la India pues hay 4 o 5 castas, los hindúes, que es la casta superior, que es la religión de allí, que nosotros creemos que la religión de todo, pero solo es la religión de la casta superior, que le sirve, evidentemente, para oprimir a las demás castas. Esos que son tan buenos y hacen tantas meditaciones y todos esos. Pues eso, a mí me lo han explicado las dominicas indias. Pero después hay otras castas, y la última casta, la más ínfima de todas, pues son los parias. Entonces, es inútil, dicen muchos misioneros o muchos predicadores, es inútil a un paria predicarle el amor de Dios. Es inútil porque no se lo creen. No tienen experiencia humana de ser, haber sido amados por nadie. Desde el momento en que nacen, se les inyecta, por sus propios padres, digamos, se les inyecta en el corazón la idea o lo que sea, o el veneno, de que ellos han nacido para ser la nada, para ser nadie. No tienen valor de ninguna clase. Eso es su destino. Eso es su realidad más honda. Y entonces les hablas del amor de Jesucristo y no cala. Porque no se lo pueden creer. Porque hay elementos humanos ahí que también tienen que activarse para creer en la gratuidad. Y estos pues no se lo creen. No se lo pueden creer. Les cuesta terriblemente. Por eso digo, el corazón que no ha sido amado por nadie, se hace malo, se hace duro. Es horrible eso. Es horrible. No me extraña que San Juan diga que el que no ama a su hermano, el que odia a su hermano, lo mata. Porque es una forma de muerte, es una forma de matarlo, en una palabra. Y en este caso, pues, el amor es muy importante, incluso el amor humano, el sentirte querido, el sentirte amado, porque figúrate tú, si no, es que se te condena. Menos mal que Jesucristo ha llegado hasta el fondo de todas esas miserias. Y si no es en este mundo, como decía Santo Tomás, será en el otro. Y si en este mundo tu cultura te ha llevado a una situación en la que tú no puedes creer de ninguna forma en que eres amado, y si no puedes llegar a creer en que eres amado, eres pecado, y nada más que pecado, y todo pecado, como una persona de estas, pues un momento llegará en que Jesucristo se te haga visible a ti y tú puedas entender, y eso será la sanación más honda que puede suceder en ti, que te quiere, que te quiero. Y ese te quiero de Jesucristo, pues recrea, es una nueva creación para ti, te hace nuevo, no solamente te hace hombre nuevo, dentro de la humanidad, es que te hace criatura nueva, ya pertenece, de repente te hace habitante de dos mundos, de este mundo en el cual tú no vivías porque pensabas que nadie te amaba, y de otro mundo porque entras en la dimensión de la resurrección, en la dimensión de la vida. Por eso, pues nosotros, que somos suficientemente amados, que somos suficientemente valorados, somos suficientemente queridos, no sé cada una de vosotras lo que estará diciendo en su corazón, pues yo he sido muy poco amada, pues yo he sido muy poco valorada, pues yo he tenido que ganar a pulso, si alguna vez me han dicho qué bien lo has hecho. Pero bueno, nosotros no estamos en esa, nuestra cultura y nuestra religión nos ha ayudado a quitar de nosotros, pues, no sé, ciertos temas culturales que sin darnos cuenta no nos ayudan a nada. Estoy pensando en Corea, por ejemplo, en este momento, la significación de la mujer coreana que es muy baja, muy baja, muy baja, aún hoy día, y japonesa también, pero yo conozco más la coreana. Es muy baja, sencillamente, pues, la mujer allí pues vive como la española hace 2000 años. No es valorada, no es querida, cuando hay una visita en casa nunca se presenta a las niñas, no es, digamos, es una cultura, esas sí que son culturas machistas, pero hasta el fondo, no como la de aquí, que aquí que le llaman a uno machista porque le gustan las mujeres, iba detrás de ellas, ¿no? Allí no, aquello es cultural, sustancial, esencial. La mujer es que no vale para nada. Y cuando haces de la mujer un objeto, pues entonces ya no eres machista, pues utilizas ese objeto como puedes utilizar, qué sé yo, una pipa para fumar. Entonces, pues, en esos casos, es también difícil predicar el Evangelio, en esos casos de desvalorización, o ¿no?, de infravalorización, o ¿no?, de subestima, profundamente subestimar a la gente, ¿no? En que, ¿cómo se va a creer esta persona que el cristianismo es difícil? Por eso muchas de estas religiones predicadas por aquellos países solo entienden la compensación, solo entienden los ejercicios ascéticos, solo entienden un cumplimiento para ganarse a Dios, para ganarse algo. Esto que dice aquí de que donde hay oblación ya no se necesita ofrenda por el pecado, porque entre la oblación y la ofrenda ha habido misericordia, entre la oblación y la ofrenda hay amor, entre la oblación y ofrenda hay perdón, pero para eso tienes tú que creértelo, tienes que valorarte suficientemente, incluso en tu pobreza. El Señor te tiene que dar tu valoración, tu valor profundo en tu incapacidad. Así todo, y el demonio no le gusta. El demonio te dice que no vales para nada. El demonio te quita del circuito del amor. El demonio, si es posible, pero nosotros no podemos sacarnos del circuito del amor. Por eso el Señor nos dice, mi mandamiento es que os améis los unos a los otros. Y que os améis los unos a los otros, pero no solamente porque es muy suave, muy dulce y muy, muy melifluo. Melifluo quiere decir de miel. Muy meloso, el amor, no. Es porque es salvador. No solamente salvador, que nos salvamos los unos a los otros, es que nos damos la capacidad de entender el amor con que Jesucristo nos ama. Y cuanto más capaces fuéramos de amarnos gratuitamente, más entenderíamos el misterio del amor de Dios en Jesucristo. Es supracultural. Está por encima de toda cultura. Está por encima de todo lo que nosotros podemos hacer los unos con los otros, el amor gratuito de Jesucristo. Por eso nosotros estamos en una situación bastante buena para entender esto. Y si lo entendemos, es decir, si lo podemos experimentar, es obligatorio decírselo a la gente, predicarlo al mundo, predicar la liberación interior por Jesucristo. Porque la gente vive sumergida en su culpabilidad, en su miedo y en su cosa. Estos coreanos, o estas coreanas, como decía la maestra de novicias, pero mira, el nivel de exigencia de unas para con otras es tan durísimo que ella ya no podía resistir más. Sor Elvira, que es ahora la maestra general de esa congregación de dominicas misioneras de Santo Domingo, que fue a Corea cuando tenía 49 años, aprendió el coreano, ha estado no sé cuántos años de maestra de novicias. Y a mí me llegaba a decir en un momento dado, dice, es muy duro. Pero no solamente los coreanos, es que donde no hay oblación, es necesaria la ofrenda. Donde no hay oblación, es necesario la exigencia, es necesaria la justificación de los unos para con los otros, y eso crea relaciones tensas. Si yo me tengo que justificar delante de ti porque nunca me puedes querer gratuitamente, es decir, perdonarme o pensar, bueno, habrá sido cualquier cosa, pues la relación es muy tensa, y en esos lugares pues son muy tensísimas las relaciones. Y además es que les tienen que volver neuróticos, porque sencillamente siempre tienen que actuar de tal forma que nadie pueda decir nada. Y siempre, digamos, alerta para no fallar en esto, para no fallar en lo otro, para no sé cuántos, porque inmediatamente. Y todo eso sometido a sometido a la cultura, sometido al escalafón que ellos mismos tienen. Allí llega la maestra a decir amaos los unos a los otros a 18 novicias y eso choca con el escalafón, ¿no? La mayor de todas ellas es la que manda. La mayor es la que tiene el poder, la mayor es ¿por qué? Porque es así en su sociedad. Es así en su sociedad. Para hacer comunidad, quitando estos escalafones, pues es muy difícil. Muy difícil. Y encima tienen distinto lenguaje según las distintas, porque allí también hay cuatro capas sociales en Corea, cuatro capas, y cuatro formas de hablar, cuatro formas de terminar las palabras, porque yo cuando oía rezar a aquellas coreanas en el coro, pues notaba que en el rezo había una palabra que se repetía continuamente, cho-cho, 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 pero continuamente, montones de veces. Y entonces ya el chocho, yo ya pregunté una vez, oye, ¿pero qué significa chocho? Dice, no significa nada. Es la misma palabra, por ejemplo, amor, que cuando se lo dices a Dios tienes que decir amor chocho. Porque es la forma que puedes pronunciar el amor con respecto a Dios. Y cuando es amor a... o veneración a un superior es amor ji, por ejemplo, y a otro más inferior es amor lo. Y cuando íbamos, porque son muy pasionales los coreanos, cuando iba yo algunas veces con alguna de aquellas chicas nuestras dominicas por las ciudades y eso, riñen, pero a grito pelado por las calles, en los mercados y por ahí. Y yo le decía a alguna de las chicas, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué riñen? Dice, va, seguro que le ha aplicado una terminación. Que se ha considerado rebajado o rebajada la persona. Porque a los niños, a los pequeños, a los tirados, pues es una terminación que yo no sé cuál es, pero a lo mejor es, por ejemplo, su. Y si a una persona que aunque esté en el tercer grado último, bajando para abajo, le dice su, salta. Que yo no soy ningún niñato, que yo no soy. Estas cosas culturales, pues son muy difíciles de erradicar de las personas, y la predicación del Evangelio se tiene que enfrentar con tantas cosas. Pero nosotros, gracias a Dios, pues no estamos en esa dimensión, porque ha habido 2000 años de cristianismo. Los 2000 años de cristianismo nos han metido una cantidad de bondad en el alma que no podemos imaginar. Cantidad de bondad en el sentido de que, como decía a mí una monjita japonesa viajando con ella en el avión, que por cierto está aquí ahora, esa monjita me decía que era la que me decía que en el diccionario japonés y en el coreano, estos diccionarios hasta hace 40 o 50 años no existía la palabra perdón, la palabra misericordia, la palabra no existía. Eso no se estilaba, no sabían lo que era. Por eso la coreana que se me enfadó a mí un día muy fuerte conmigo, me dijo que los occidentales todo lo enfocábamos mal, porque venerábamos a San Pedro y odiábamos a Judas, cuando el que cumplió verdaderamente su misión fue Judas, que lo hizo mal y por lo tanto redimió su pecado suicidándose, como hacen en Corea los directores de empresa cuando le falla la empresa y dejan a los... Lo mínimo que puede hacer es suicidarse, y no como el otro lloriqueando ahí, San Pedro lloriqueando, consiguió el perdón de Jesucristo. Pues vaya un fundador de la iglesia. Vaya fundador de la iglesia. Aquí esta iglesia tiene que ser más seria, tiene que ser más radical y más eso. Pues bien, aunque nos parezca que no, muchas cosas de estas están metidas en nuestra alma. Y esas cosas que tenemos metidas en nuestra alma, pues no nos permiten llegar pues a una dimensión profunda y sencilla de la libertad de Jesucristo y del amor a Jesucristo. el fin del cristianismo es la gratuidad. El fin del cristianismo, o sea, la tendencia del cristianismo es la gratuidad. Tendemos a eso. Tendemos a que llegue un momento en que creamos de verdad, y eso nos hará santos, en que Dios te ama, en que Dios te ama y te salva, porque Él es bueno y lo ha sido en Jesucristo, gratuitamente. Cuando tú seas capaz en tu cultura y en tus rollos ahí interiores de quitarte de ti misma tus culpabilidades, entonces llegarás a la santidad. Entonces serás santa. Si no, no haces nada más que ofrendas. Ha habido una oblación y donde hay oblación ya no hay ofrenda. Pero tú seguirás con tus ofrendas. Con tus ofrendas y con tus justificaciones culturales o como sean. ¿Por qué? Pues porque lo tuyo es compensar. Lo tuyo es compensar. Si no, no me quieren. Si no, no me quieren. Porque no crees en la gratuidad del amor, en la gratuidad del perdón de nuestro Señor Jesucristo.